El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario de cada martes del politólogo Javier Hurtado. Él ya está listo en la línea telefónica. Bienvenido, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas. El pasado día 15, la titular del Poder Ejecutivo Federal hizo llegar al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, justo pocos días después de que entrara en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta iniciativa, al igual que otras propuestas de modificación normativa que se turnan en las cámaras del Congreso de la Unión, contienen tantos aspectos positivos que pueden considerarse como un avance, pero también otros que pueden interpretarse como un retroceso. Se ha dicho que entre los primeros, es decir, los positivos, está el poner un límite de 60 días para que el órgano jurisdiccional dicte el fallo correspondiente. Sin embargo, esta disposición puede no ser cumplida satisfactoriamente si el número de jueces y magistrados sigue siendo el mismo y si muchos de ellos apenas acaban de llegar al cargo y carecen de experiencia previa. Otro punto que se ha ponderado positivamente es el relativo a la digitalización del juicio y de las notificaciones, en lo que también el beneficio puede ser relativo, ya que en la actualidad poco más de 20 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet. Y además, para realizar ese procedimiento en línea, se requiere contar con firma electrónica registrada, que solo los abogados poseen. Pero además de esos relativos aspectos positivos de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, existen otros que son francamente preocupantes y que significarían un evidente retroceso. En primer lugar, se define el llamado interés legítimo, introducido en el artículo 107 de la Constitución en 2011, pero que no fue definido ahí ni en la ley de la materia, dejando a los órganos jurisdiccionales definirla mediante la jurisprudencia. No quisiera entrar en tecnicismos, tan solo deseo mencionar que de haber sido este el que se invocaba por colectivos para solicitar un amparo sobre la violación de un derecho constitucional, objetivo o difuso, como el derecho al medio ambiente, y que a un grupo de personas pudiera causarle en el futuro inmediato o mediato, ya sea actos, decisiones u omisiones de la autoridad, ahora este, el interés legítimo, se transforma prácticamente en un interés jurídico o en un derecho subjetivo que pudiera afectar a una persona de manera, y cito textual, real, actual y diferenciada. Quisiera poner el énfasis en lo actual, real, actual y diferenciada. Creo que esto es lo que hace el cambio de fondo en la definición del interés legítimo, porque como dije, el interés legítimo se refiere básicamente cuando se invoca a los perjuicios que puede ocasionarle a una persona, a un colectivo de personas, la violación a un derecho difuso en un futuro cercano. Pero además de lo anterior, las suspensiones serán improcedentes si con ellas se lesiona el interés social o disposiciones de orden público, así dice la exposición de motivos, con la agravante que de acuerdo a esa exposición de motivos se establece que el llamado interés social corresponde al Estado, y cito textual, proteger, defender y desarrollar, en tanto que en lo correspondiente al interés público se precisa que este, y cito textual, atañe al interés de la administración y del Estado. Hágame usted el favor. Así las cosas, los amparos colectivos sobre consecuencias futuras de decisiones de la autoridad pasarán a mejor vida, mientras que las suspensiones en los juicios de amparo serán muy difícil que se concedan si los órganos jurisdiccionales en la ponderación que hagan contraponen el supuesto interés público o social de una obra o decisión de un gobierno con el interés legítimo que pueda aducir ya no un colectivo, sino incluso una persona en una demanda de amparo. Se ha dicho que estas decisiones que se tomaron relativas a la precisión del interés legítimo y también de las suspensiones de no concederlas como se venía haciendo, tiene que ver con el objetivo de evitar el abuso que se ha hecho de este tipo de recursos jurídicos, sobre todo por deudores o miembros de la delincuencia organizada. Me refiero a deudores fiscales o evasores fiscales y miembros de la delincuencia organizada, a los que mediante un amparo se les han desbloqueado sus cuentas bancarias. Puede ser que esto sea cierto y sería justificable, pero el problema es que puede ser también interpretado de otra manera y terminarían pagando justos por pecadores. Otro aspecto preocupante es que la iniciativa se incorpora en que una autoridad puede no cumplir una sentencia o suspensión de amparo si ésta demuestra que le es material y jurídicamente imposible cumplirla, relevándose de la sanción pecuniaria de la destitución o consignación penal por ese desacato. Recordemos, por ejemplo, nosotros que aquí en Jalisco, el 19 de abril del 2013, el presidente del Congreso del Estado, el diputado Macías Zambrano, fue destituido como diputado por no acatar una suspensión de amparo. Esto significa entonces que al amparo se le quitarán los dientes, como se dice coloquialmente, o como también se podría interpretar, se convierte en un amparo descafeinado. Y equivale a equipararse a las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, que no son de cumplimiento obligatorio para las autoridades, con la agravante que al ciudadano un juicio de amparo le cuesta una buena cantidad de dinero y las quejas y recomendaciones ante dichas comisiones son gratuitas. Es decir, para empezar, puede que no te admitan una solicitud de amparo indirecto, ya sea individual o colectivo, invocando el interés legítimo como ha venido utilizándose. Luego, si la admiten, no se otorga la suspensión porque se contrapone el interés público. Y si te concedieran la sentencia, resulta que la autoridad olímpicamente se la puede pasar por el arco del triunfo sin que pase nada. Concluyo mi comentario diciendo que esta iniciativa de reforma a la ley de amparo, pues parece ser, como se dice en el ámbito de la jurisdicción, será cosa juzgada, porque todo hace prever que será aprobada sin mayor trámite y discusión por ambas cámaras del Congreso de la Unión, con la agravante de que no se podrá interponer contra ella ninguna acción de inconstitucionalidad, porque la oposición no reúne el 33% de los diputados o de los senadores en el Congreso de la Unión. Es decir, con esto de la reforma de la ley de amparo, parece ser que será lo que se dice en el ámbito de la litigada, que será lo que te darán palo. Así parece ser que entonces, pues esa será la ley, la reforma a la ley de amparo, que como ya dije, pues no parece ser que sea en beneficio del ciudadano. Es mi comentario, yo les agradezco mucho la atención.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la revisión de esta polémica reforma, y pues hay que estar muy vigilantes de si llega a aprobarse como tal, las consecuencias que tendría, que eso va a ser lo más interesante, ¿no? Hasta que ya nos toque verla y tenerla de frente,
sí,
nos vamos a dar cuenta de si realmente se hizo lo correcto o no.
Y fíjate que en el Senado donde la enviaron, uh-huh, hay una contraposición. El presidente de la Comisión de Justicia dice que quiere convocar a Parlamento abierto, sesiones de Parlamento abierto, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, que también es de Morena, dice que no, que la iniciativa pasa inmediatamente a comisiones y luego se vota en el pleno del Senado. Uh-huh. A ver qué sucede.
Traen prisa.
Así es.
Bueno. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, buen día a todos. Un saludarlos.
Gracias.